Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, envía tu Espíritu que nos inspire lo que tú quieres hoy que conozcamos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, nadie como tú conociste a Jesús. Danos también un conocimiento más profundo de este Jesús que tú quieres que conozcamos, al menos también como tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los ángeles y los santos cantan en el cielo la gloria de Dios y adoran su majestad. Por eso nosotros aquí en la tierra adoramos también de la misma manera. Nos añadimos a su adoración diciendo: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el deseo de Dios está inscrito en el corazón de todo hombre. Hoy meditaremos un poco a raíz de esta afirmación, de esta frase: yo tengo sed de Dios. La semana pasada Mosén Joan nos explanaba sobre la sed que tiene Dios de nosotros. Hoy vamos a fijarnos en la sed que tenemos nosotros de Él. Por eso he empezado con este preámbulo que está justo al inicio del Catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón de todos los hombres. Y este deseo, que es, podríamos decir, la sed más profunda del corazón del hombre, es lo que todo el mundo identifica como felicidad. ¿Qué quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere ser feliz. Aparte de tener mucho dinero, ser muy guapos, vivir muchos años, en el fondo todo el mundo lo que quiere es ser feliz. Ser feliz. Y el concepto de felicidad verdadera que tenemos por naturaleza, todos los hombres, yo quiero que los que lo sientas hoy, ¿en qué consiste este deseo de felicidad que tú tienes? Más allá de que gane el Girona, o este o el otro, el deseo de tú piensas en tu deseo de felicidad. Porque vamos a partir hoy de aquí. Y yo te tengo que decir que este deseo de felicidad que tú tienes, que tenemos todos los hombres, tiene tres características importantes. Cuando tú piensas en ser feliz, tú identificas esta plenitud de felicidad con algo pasajero, que dura un rato, o con algo que dura siempre. Relacionamos la felicidad con algo que es eterno, que dura todo el tiempo, que no solamente satisface un ratito. Este concepto de felicidad que tienes, segunda característica, ¿te llena alguna zona de tu vida o todos los ámbitos de tu vida? Relacionamos la felicidad con algo que llena del todo todas las dimensiones de nuestra personalidad. Lo que somos individualmente, lo que somos colectivamente, el mundo, las relaciones humanas, todo, todo. Somos felices cuando la felicidad lo llena todo. Tercera característica de la felicidad verdadera. ¿Tú asocias la felicidad con algún objeto material? ¿O asocias la felicidad verdadera con algo que no es material? Relacionamos la felicidad sobre todo con realidades que no son materiales. Fíjate, ¿eh? Es decir, relacionamos la felicidad con algo que es eterno, que dura siempre, con algo que llena del todo, no un trocito. Relacionamos la felicidad con algo que es inmaterial. Claro, si la felicidad es eterna, nos llena del todo y es inmaterial, ¿cómo vas a encontrar la felicidad en este mundo que todo es al revés? Cuando te digo que la felicidad es eterna, en el mundo todo pasa, no hay nada que dure. Este mundo no nos llena del todo, siempre nos deja insatisfechos en alguna cosa, siempre, ¿verdad? Además, este mundo es todo material, todo material. Lo que está muy claro es que esta realidad que nosotros vivimos, este mundo, no puede ofrecernos esa felicidad que verdaderamente desea el corazón del hombre. No puede. Por eso decimos que el hombre tiene una sed de felicidad tan grande que solo una realidad fuera de este mundo puede saciarlo plenamente. Eso es lo que hace descubrir Jesús a las almas con las que se encuentra en la vida. Lo leemos en el Evangelio. Fíjate bien, el Señor siempre suscita en los que contactan con Él esa plenitud, ese deseo, engancha, ¿verdad? Que no puede cumplir, que no puede llenarse en este mundo ni esta realidad. Por eso, la felicidad que Cristo nos promete es también la experiencia de los santos. Los santos tienen la experiencia de alguna manera de empezar a vivir ya esa felicidad. Por eso, en este rato que estamos aquí, yo te daré algunas pistas para tu reflexión personal sobre esta sed que tenemos de Dios, acompañada de una frase de algún santo. Mira qué te digo, para que te vayas contento. Porque los santos son para nosotros como luces que nos van guiando en este encuentro con Dios. Por lo tanto, ahora voy a hacer una cosa que tenía que haber hecho al principio, pero que voy a hacer ahora. Buenas noches, queridos adoradores del Santísimo Sacramento, reunidos aquí hoy, los que habéis venido y los que no habéis podido venir, pero que estáis con nosotros, y luego podréis oír esta conferencia también en la web de la parroquia, ¿verdad? De hecho, es un privilegio estar con vosotros y explorar en estos minutos que estaremos aquí esta frase. Yo tengo sed de Dios. ¿Y cómo se relaciona con nuestra adoración constante al Santísimo Sacramento? Que los santos nos ayuden a descubrir cómo esa adoración perpetua nos acerca más a Dios. Primera consideración que os hago. La sed que tenemos es una sed fundamentalmente espiritual. ¿Y qué significa esta sed? ¿Qué significado tiene? La sed espiritual es el hambre profunda de nuestra alma por la presencia viva y la posesión del mismo Dios. Es decir, que esta hambre que tenemos, esta sed que tenemos, es un deseo que nos impulsa a una relación más íntima con Dios. Y es esta búsqueda la que nos reúne en adoración constante. ¿A que sí? ¿Por qué te pones delante del Santísimo Sacramento? Al menos una hora. Hay algunos aquí que tres y cuatro, bueno, ahí vamos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque buscas, porque tienes sed. Porque Cristo sacramentado es la única fuente que realmente te puede empezar a llenar ya aquí en la tierra de esa luz, de esa felicidad. Claro que sí. Además, fíjate que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para estar cerca de nosotros. ¿Hay alguna canción que dice, yo quiero subir al cielo, dame una escalera larga? Pues no hay escalera larga para llegar al cielo, no llega. El cielo está muy lejos. O viene Él o aquí no hay contacto, ¿verdad? Pues es eso. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo para estar cerca de ti, porque tu corazón busca a Dios. Y en Cristo, Dios se hace presente para que le encuentres. Cita de San Agustín, como no puede ser de otra manera. Nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Vamos a otra consideración. La adoración perpetua como respuesta a esa sed de Dios que tienen los hombres. Es decir, la adoración perpetua es una forma de responder a esa sed espiritual, de encontrar la fuente. Es el acto de estar presente ante el Santísimo Sacramento en todo momento, buscando esa comunión con Dios que tanto anhelamos. Dice los maestros espirituales que el alma del hombre es tan grande que la única cosa que la puede satisfacer del todo es Dios mismo. Fíjate, ¿eh? Tienes una sed tan grande en tu alma que ni siquiera la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, eso no te va a satisfacer. Solo te satisfará de verdad Dios mismo, la posesión de Dios. Ahí está. Dice San Juan Pablo II, frase del santo que toca: la Eucaristía es el sacramento del amor, es el don total que Jesús hace de sí mismo para nuestra redención. Como dice la liturgia, no podemos comulgar si antes no hay un acto de adoración. ¿Sabes cuál es el acto de adoración que hacemos antes de comulgar? Cuando el sacerdote nos muestra el cuerpo de Cristo y dice: ¿tú crees que esto es el cuerpo de Cristo? Y entonces, ¿tú qué dices? Sí, amén. Y luego comulgas, ¿sabes? Hay un escrito muy interesante de unas catequesis del siglo II, que dice San Cirilo de Jerusalén: cuando te acerques a comulgar y el sacerdote te muestre el cuerpo santísimo de Cristo y diga el cuerpo de Cristo, dice: santifica tus ojos mirando aquel cuerpo santísimo que adoran en el cielo los ángeles y los santos, y responde diciendo: amén. Y luego comulgas. Qué bonito, ¿eh? Este acto de adoración justo antes de comulgar. No podemos comulgar sin adorar al menos unos instantes al Señor. Por eso ahora podemos hablar de otro punto interesante, que es la profundidad de la adoración en la Eucaristía. La adoración al Santísimo Sacramento nos permite sumergirnos en la profundidad del misterio eucarístico. ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio eucarístico? La presencia real de Cristo delante, y perdóname la confianza, de tus narices. Eso es el misterio de la fe, que Cristo está presente en la Eucaristía. Cita de San Alfonso María de Ligorio, un gran adorador del Santísimo: cuando vayas a visitar al Señor en el Santísimo Sacramento, recuerda que Él está allí deseoso de verte, ansioso de escucharte, dispuesto a consolarte. Otro punto interesante: la sed de Dios y la Eucaristía como alimento espiritual. Al adorar perpetuamente el Santísimo Sacramento, nos alimentamos espiritualmente con el pan de vida que es Jesús. Por eso fíjate lo que dice Santa Teresa de Niño Jesús, que celebrábamos hace pocos días. Dice: no deseo otro alimento, ni beber de otras fuentes que no sean las que brotan de esa fuente divina. Fíjate. Vamos a considerar ahora brevemente la adoración como fuente, fíjate, de transformación. Porque la adoración perpetua no solo nos acerca a Dios, sino también nos transforma en seres más santos, más parecidos a Dios, más piadosos por ese acercamiento a Dios mismo. Cuanto más cerca estamos del fuego, más calentitos estamos, ¿a que sí? Algún maestro espiritual ha comparado la adoración al Santísimo Sacramento con tomar el sol. ¿Qué hay que hacer para ponerse moreno? Pero no hay que hacer trampa, ¿eh? Hay gente que se pone cremas para... No. Tiene que ser moreno de verdad, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para ponerse moreno? Pues ponerse al sol, ¿no? Hay que ponerse al sol. Y cuando uno se pone delante del sol, tiene que ser consciente de que se está poniendo moreno para ponerse moreno. ¿A qué no? Te da el sol y te pone... Bueno, tienes que estar al tanto de no dormirte, porque si no, te pones rojo, ¿eh? Pero, ¿entiendes lo que quiero decir? Si tú te pones al sol, te pones inevitablemente moreno. Y con el tiempo, ¿verdad? Luego te da la vuelta... Claro. La condición para ponerse moreno cuando uno está al sol es que no se ponga al sol debajo de una manta, sino que te dé el sol directamente, ¿no? Pues algún maestro espiritual ha comparado eso a la adoración del Santísimo Sacramento. Te da el sol. Tú no te das cuenta, pero te purifica, te santifica, te va haciendo parecido a Él. Te va poniendo moreno. Ahí está. Aunque, padre, es que he ido a la adoración y me he dormido. Bueno, pero estabas allí, ¿no? Sí, pues tardaba el sol. Es que es eso, ¿eh? Muchos beneficios de la adoración del Santísimo no vienen de mi conciencia, de que yo estoy allí para que aquello me haga bien. Claro que lo puedo aprovechar mejor, pero... con el solo hecho de estar delante del Santísimo Sacramento, ya me pongo moreno, ¿verdad? Por eso dice San Juan María Vianney: la adoración perpetua es el amor que nunca se enfría, es la luz que nunca se oscurece, es la vida que nunca se agota. Y para acabar un poco, para no alargarme, ¿verdad?, compartir con vosotros una pequeña conclusión que básicamente es una llamada a la perseverancia. Fíjate, los ángeles y los santos ven a Dios cara a cara y por eso su felicidad es verdadera. Es lo que se llama teológicamente la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. En nuestra adoración perpetua estamos frente a ese mismo Dios en la tierra. Estamos cara a cara, pero no le vemos cara a cara como en el cielo. Pero en ese estar delante de Dios, adorándole aquí en la tierra, encontramos un camino hacia la saciedad de nuestra sed de Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios está ahí. Realmente ahí, por decirlo de alguna manera. Si gustamos de la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, aquí en la tierra, eso es un entrenamiento para verle bien cara a cara y disfrutar en el cielo, ¿sabes? Es muy curioso, pero es así. Una vez había un joven que comparaba esto con el fútbol. Y decía, aquí en la tierra nos tenemos que entrenar. Venga, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. Porque en el cielo, cuando juguemos el partido de verdad, si no nos hemos entrenado, a los 5 minutos sacaremos la lengua y ya no queremos jugar más al fútbol. Esto los que entrenan el fútbol lo saben. Para disfrutar bien de un partido de fútbol hay que entrenar mucho, para disfrutarlo luego. Voy a decirlo de otra manera. ¿Cómo pretendes disfrutar en el cielo si no disfrutas ya del cielo en la tierra, que es el Santísimo Sacramento? Padre, es que me aburro. Pues en el cielo te lo vas a pasar muy mal, porque habrá esto y más. ¿Sabes? Ahí está. Por lo tanto, les animo, claro que sí. Les animo a perseverar en esta práctica tan preciosa, a profundizar en la adoración y también a compartir este regalo con otros, ¿sabes? Habla de lo que sientes, habla de lo que te ha dicho el Señor, habla de cómo encuentras en esos ratos que serán las 3, las 4 de la mañana, las 12, lo que sea, en ese rato que tú dedicas simplemente con el Señor. Habla de lo bien que te hace sentir, de cómo te aclara el corazón, cómo te aclara las ideas. Y enséñale lo moreno que estás. Moreno de amor, moreno de paciencia, de cariño, de perdón para con los demás. Claro que sí, hombre. Que la gracia del Santísimo Sacramento siga nutriendo vuestras almas y transformando vuestras vidas mientras continuáis adorándolo perpetuamente. Que Dios os bendiga en vuestra búsqueda incesante de saciar vuestra sed de Dios. Gracias y que su amor eucarístico os guíe siempre. Voy a encomendaros a la Virgen Santísima, porque como sabéis, en María y en José encontramos los primeros adoradores de la historia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.